Bueno, pero momentos muy gozosos recorren nuestras espinas dorsales en estos instantes, amiguitos y amiguitas del cómic, porque comienza nuestro planeta Duna Dominical cuando son las 12 en punto del mediodía. Hoy un domingo, pues para votar, estamos todos votando de alegría, los comiqueros ahora mismo hemos llegado así votando al estudio central de Candil Radio, nos iremos votando también, claro. Está Javi Sánchez, muy muy ilusionado. Hola Javi.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí me has pillado con la papeleta en la mano.
Estás a punto de, ¿no? A punto de.
Sí.
Y Raúl Moreno, hola Raúl.
Muy buenos días a todos.
¿Tú has votado por correo o no? ¿O vas en
persona? No, yo he ido in situ.
Has ido ya, ¿no? Esta mañana.
Sí, he ido ya y luego esta tarde iré otra vez.
Muy bien.
Se puede, ¿no?
Sí.
Hombre, vale. Me parece que sí. Sí. Y Juanma Beltrán, nuestro dibujante con maletas, que está al otro lado del hilo telefónico, a saber dónde. Juanma, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hijo?
Bien, bien escondido.
¿Tú habrás votado por correo hace ya algún tiempo? Pregunto.
Sí, voté la semana pasada por correo. Y no quiero saber nada de lo que pase ya.
Ya está. O sea, tú emites tu voto y después ya te enterarás, ¿no?
Sí, no, es que me satura, estoy saturado, de verdad.
¿Y dónde estás?
Pues estoy metido en una cueva, ahí escondido.
Siempre está en una cueva, no en una cueva otra. ¿Quién no tiene billetes para una pensión o algo?
Sí, no, para no.
Es la cosa muy mala.
Para no entrarme de nada, ¿sabes? No tengo ni wifi. La cueva esta no tiene ni wifi, la
nada,
cueva.
Nada.
Y nada, aquí en Cucamonga, pues.
Cucamonga. Recordemos que está haciendo una ruta, nuestro compañero, por localidades que generen un poquito de hilaridad en su nomenclatura, ¿no? Es el caso de Cucamonga, que viene a suceder en el tiempo a Pernambuco, que fue la primera.
Sí.
Me hace más gracia Cucamonga.
Sí, que Pernambuco. Iremos mejorando, ¿no?
Sí, está muy bien, está muy bien. Pues Eva, vamos a celebrarlo. Pasa con la bandejita, hijo, no te tropieces. Como siempre, la mirinda oficial del Planeta Duna, la de Lima Limón para mí, en primer lugar. Hoy ha empezado por mí, Sebas, ¿eh? No sé, sí. No sé qué va a pedir después. Raúl, la de azafrán.
Exactamente.
Javi, la negra. ¿Y qué te mandamos a Cucamonga? Juanma.
Pues buenos deseos, no sé. La de siempre.
Paz y amor.
Paz y amor.
Venga, pues eso y dos cubitos de hielo que te ha puesto Sebastián.
Paz y amor con cubitos de hielo, bueno.
Correcto, correcto. Vamos a por la actualidad dunera.
Venga, vamos. Y vamos a empezar con una convocatoria que normalmente siempre esperamos con cierta expectación, ¿no? Valga la redundancia. Ya que se trata del concurso provincial de cómic 2011, que organiza obviamente la Diputación de Almería. Bueno, la esperamos con ganas los que somos de Almería, porque son prácticamente los únicos que pueden participar, pero bueno.
Ah, pues en Cucamonga no se ha comentado mucho, ¿no? El tema.
No, aquí no dicen nada. Pero vamos, que al fin y al cabo esta radio sigue siendo una emisora local, ¿no? De Almería, así que la mayoría de la gente que nos escuche pues podrá participar, y los que no, pues bueno, que se vayan, como decíamos hace poco, pensando aquí en Alhama de Almería o algún sitio de esto.
Por ejemplo, sí.
Para poder, aunque sea por lo menos, participar en este concurso. Bueno, vamos a comentar un poquito las bases y ya vamos viendo un poquito, nos vamos metiendo en materia. Podrá participar en la presente convocatoria. Entonces, siempre empiezan de una manera muy solemne y muy tal.
Te ha faltado un redoble ahí.
Los jóvenes que a 31 de diciembre tengan entre 12 y 35 años. Esto lo ampliaron, me parece, no sé si este año o el anterior.
Sí, porque antes era hasta 30. Si no recuerdo mal.
Este año,
el año
pasado era hasta 30.
O sea, han recogido nuestras reivindicaciones, ¿no?
Porque exactamente.
Sí. Y exactamente, para que podamos participar los que estamos ya un poquito más viejos.
De todas formas, yo no podré tampoco.
Pero por unos meses.
Por unos meses, sí. No podré.
Porque tienes menos de 12, ¿no?
Claro. Correcto.
Bueno, puedes participar a título individual, a título colectivo, y son para nacidos, nacidas o residentas. Bueno, residentes de la provincia de Almería. Y bueno, las categorías son... la que va de 12 a 15 años, la segunda que va de 16 a 19 y la tercera categoría entre 20 y 35 años.
Me hace gracia lo de joven entre 20 y 35 años, 35 ya es joven.
A ver, perdona que te diga,
¿Qué?
Que uno es joven de espíritu toda la vida.
Sí, pero serlo. Vamos, yo me gustaría tener los riñones que tenía cuando tenía 15, vamos.
Toma, y a mí,
claro. Por eso te digo, o sea, joven, en fin.
¿Pero y la sabiduría que tienes ahora?
Sí, 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 pero, pero que no se puede, no puede existir un joven de 50 años, o sea, te puedes
¿Por qué no?
Bueno, pasando.
¿Por qué no?
Sí, porque tú eres joven de espíritu, pero tu cuerpo ya está achacoso.
Depende del cuerpo, tío.
Vale,
que claro. Hay cuerpos y cuerpos.
Sí, sí.
Bueno,
sigamos, por favor.
Sigamos, sí. Después de este inciso sobre el eterno debate de cuando uno es joven, no sé cómo nos pasa siempre, que terminamos debatiendo cuando uno es joven o deja de serlo. El plazo de inscripción de esta convocatoria finaliza el 24 de junio. O sea, que aún... Esta convocatoria fue se anunció hace unas semanas, por lo menos un par de semanas, pero bueno, que todavía tiene prácticamente más de un mes, ¿no?
Estamos a tiempo, sí.
El 22, ¿no?
Un mes y dos días.
Exactamente. Las historietas deben ser originales, inéditas y redactadas en castellano. Tendrán un máximo de 4 páginas, pudiendo presentarse a concurso una sola obra, lo cual no deberá hacer resultado premiado en otros certámenes o concursos, ¿no? Uh-huh. El tema de la historieta es libre, pudiendo utilizarse, pues, indistintamente blanco y negro o color. Hay dos modalidades, y por favor, no nos metamos de nuevo en el debate de las modalidades. Pero bueno, si hace falta se comenta, pero bueno, dejadme decirlo y luego ya.
No, porque le he ganado el debate clarísimamente a Javi, entonces lo he dejado sin palabras.
Javi siempre lo gana. Modalidad manual, que es para las 3 categorías, y solo se podrá presentar al concurso la obra original, que podrá ser realizada en técnica libre, quedando excluido cualquier tipo de copia. Mantener un formato proporcional a A3 o A4, que es lo mismo, o medidas que mantengan esa proporción. Y también existe una modalidad digital que solo se utilizará para la segunda y la tercera categoría, ¿no? Y en la cual los trabajos serán realizados bajo técnica de diseño por ordenador, incluyendo aquellos que supongan el simple traslado de un soporte físico a un soporte informático, que esos quedan excluidos. Cada página se presentará en formato JPG, deberán enviarse en formato CD-ROM y en formato impreso con un tamaño de A4. Supongo que esto será para facilitar la labor del jurado. Imagino que gente como la canción han hecho jurados, como el amigo Javi, eso lo agradecerá, ¿no? Que te llegue.
Sí, hombre, realmente ahí lo que te enseñan siempre son la
empresa.
La empresa, claro. Y yo creo que el tema de incluso considerar cómic digital, un cómic que esté escaneado, creo que va en función de asegurarse a ellos de que no has podido coger la imagen de ningún otro sitio y enviarle a decir, bueno. En el momento que tú ya traspasa eso, ya tienes que demostrar que tú ya lo has hecho, entonces pues tienes que hacer un CD, tienes que enseñar y tal. Y yo creo que era por eso, pero que... vamos, que incluso si lo hace blanco y negro, lo escanea y lo manda...
Ya es digital.
Ya es digital, claro. Uh-huh.
Bueno, los trabajos, los programas informáticos deberán ser en formato A4, con una resolución de 300 píxeles. No nos mandéis cositas de 40 píxeles, no. Como que tenga un poquito de calidad. Y el ganador deberá entregar el archivo original del programa utilizado en el cual ha trabajado para comprobar todo el proceso de creación y originalidad de la obra del cómic, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en Photoshop, que es el formato PSD, en RIF, que es el formato del Painter, o AI, que es Adobe Illustrator, o cualquier otro. Esto, bueno, pues ahí sí que se comprueba que lo has hecho tú, ¿no? Porque en el formato del programa en concreto... Bueno, a lo mejor se las mantiene en la capa y cosas que no se están si lo escanean simplemente.
Yo añadiría un vídeo casero también, para poner las bases, pues no sé, de la parienta o del primo o del hermano o de papi o mami grabándome como lo hago.
Ya que hay constancia absoluta, ¿no?
Claro.
Total.
Con un periódico, con la foto, con el periódico.
Sí. Correcto. Con la fecha del día.
Correcto.
Esto es correcto. Bueno, pues vamos a meternos ya en los premios antes de que esto se ponga un poquito aburrido, porque sabemos que esto de las bases siempre es un poquito tedioso, sí. Pero lo de los premios sí nos mola, escuchar los premios. La primera categoría, que es entre 12 y 15 años, el primer, el segundo premio primero.
Uh-huh.
Bueno, no, hay 10 ACSI, ¿eh? Empiezo por abajo. El jurado puede conceder hasta un máximo de 10 ACSI dotados de 100 euros cada uno.
O sea, no tiene por qué haber 10, pero hay un máximo de 10.
Hay un máximo de 10.
Vale.
A ver cómo se tiran, ¿no? El jurado. Un segundo premio dotado con 150 euros y el primer premio con 200 euros. Que yo creo que para un chaval entre 12 y 15 años ya basta.
Oye, está muy bien, ¿eh?
Vaya.
Sí.
Pero puede ganar. En chucha le cunde, te va a cundir, ¿eh?
Sí, sí.
Te llenan la saca. La segunda categoría, que entre 16 y 19 años, el segundo premio está dotado con 300 euros y el primer premio con 350, que no es que haya mucha diferencia, ¿no? Pero
no,
supongo que
no, 50 horitos, que
50 horas más, o sea que está muy bien el segundo premio, podríamos decir, no es que el primer premio esté mal, sino que el segundo está bastante bien. Supongo que también te queda el ánimo moral de haber ganado, ¿no? Uh-huh. Son 50 euros, pero bueno. Y la tercera categoría, que era entre 20 y 35 años, tiene un premio, el segundo premio dotado con 400 euros y un primer premio con 450.
Uh-huh.
Asistirá un premio único para la modalidad digital con 350 euros. Y como siempre decimos, a estos premios se le aplicará el descuento correspondiente, a, según la legislación, pues, a impuestos.
¿Y por qué? Se preguntará alguien. Pues porque, 1, 2 y 3, Juanma, Hacienda,
somos todos.
Somos todos.
Y algunos más que otros, pero bueno. Y ya está. Animar a la gente que participe, que un concurso hemos apañado. ¿Hola?
Sí, estamos aquí.
Estamos asintiendo con la cabeza todos, sí.
Como para, ¿sabes? Que nada, que animar a la gente que participe.
Perfecto, recordemos que Juanma se encuentra en una cueva en Cucamonga, sí. Es por esto que pues a veces hay algún
también
despacio.
Hay que recordar que la maquetación del folleto del cartel de este año la ha hecho Juanma Beltrán.
Exactamente.
Muy bien traído. Para el que pide un aplauso desde aquí, sí. Por supuesto, que ha sido una maquetación espectacular, amigos, espectacular.
Bueno, en la duna ya pusimos, en la página de la duna, en la duna.es, pusimos una entrada en su momento, anunciando el concurso, con los enlaces correspondientes para que quiera descargarse las bases o verla en la página de Diputación, que también están en dipalme.org. Encuentras también la convocatoria.
Perfecto. Es como orgasmo, pero sin el asmo. Bueno, pues Raúl, venga, dale, estás preparado, ¿no?
Venga.
Ahí está, te lo acercas, Eva. Perfecto, como siempre, Ramón. Y su super éxito, amigos. Están conversaciones, recordemos, con distintos artistas del panorama nacional e internacional para editar un CD de duetos en agosto, donde Ramón tocará la trompeta, claro. Es el informativo ramoniano en el Planeta Duna cada semana. Ramón informa.
Y esta semana nuestro querido Ramón nos informa de varios regresos al mundo del cómic. Este año promete el regreso de muchos personajes de la vieja escuela del universo Marvel. Y si bien son algunos o la mayoría personajes algo segundones, pero bueno, eso no es un gran problema. Si hace un par de semanas le tocó el turno al Caballero Luna con una serie que van a hacer Bendis y Malev, que ya hicieron una gran etapa en Daredevil. El mes que viene le toca al nuevo Ghost Rider, o como conocemos aquí, Motorista Fantasma. Lo van a publicitar como Ghost Rider 0.1. El guión va a correr a cargo de Rob Williams, que está ya curtido en guión en el 2000 AD británico, en Star Wars Tales, Star Wars Rebellion, y que para Marvel ha hecho ya algunos guiones de Deadpool. Y del dibujo se va a hacer cargo Matthew Clark, que ya ha trabajado en Las Aventuras de Superman y en la nueva Doom Patrol. Una cosilla que no nos ha puesto aquí Ramón, pero que el otro día lo leí yo, es que parece ser que el personaje del Motorista Fantasma va a ser un personaje nuevo y va a ser una mujer. Va a ser la Motorista Fantasma.
Bueno. Ole ahí.
Qué inventiva tienen los guionistas. Así que pues ya sabemos que vamos a tener una chavala con la cabeza ardiendo en los cómics.
Qué bueno. Entonces le ha escapado este detalle a Ramón, ¿eh?
Es raro. Estoy preocupado porque se lo haya escapado.
Creo que está llamando Ramón por la línea número 2. No tenemos tiempo en este momento de recibir.
Que está insultando y faltando.
La próxima semana, por supuesto.
Sí, es que también
se va a desquitar.
Yo lo comprendo que está tan ocupado con su carrera musical.
Claro,
que
está ahora con la
trompeta.
Normal
que se le escapen cosas.
Normal. Bueno, pues ha sido el informativo ramoniano de nuestro Planeta Duna, con nueva sintonía de fondo además, ¿eh? Muy bonita esta. Esta la grabó Ramón con la trompeta, se le escucha más de fondo,
sí,
con la Filarmónica de Berlín.
Y ahí está.
Escuchad
ahí está.
Porque en un momento dado se va a denotar esa sintonía de Ramón. Atención, ¿eh? Ahí, Justo ahí, claro. Justo ahí. Yo pido un aplauso muy fuerte para Ramón, amiguitos, que está triunfando como la de Crem, con su trompeta. Empezó con una caña y un tambor, y ahí está el hombre. La próxima semana mucho más. Habrá póster gigante también, ¿eh? Con el CD, en agosto, de Ramón.
Y su trompeta.
Sí, sí, tamaño natural, ¿eh? Con gigante, que es lo mismo, claro. Muy bien, Raúl. Bueno, vamos directamente a por otra ventanita habitual cada semana en nuestro planetita Duna. Esta semana y la pasada, ya saben, ediciones dominicales. Estamos aquí hoy, 22 de mayo. Es la web de la semana. ¿A que sí?
No.
Ah, ¿no es la web de la semana?
No.
Vamos directamente a las novedades, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale, pues nada. No ha sido la web de la semana. Dime, Juanma, perdona.
Creo que si quisiera te podría comentar alguna web de la semana, ¿eh? Que no me importa.
Pues si quieres, oye, brevemente.
¿Quieres que improvise alguna?
Por mí, sí. A mí me haría mucha ilusión. Sobre todo porque he presentado la sección ya, ¿sabes? Pero vamos, que tú mismo. ¿Tienes alguna mano?
Venga, te la comento.
Venga, va.
La voy a llamar cómic al cine.
¿Cómic al cine?
De piso la manguera de camino a...
No pasa nada, ni problema.
Bueno, esta página, vamos a cerrar esta sección. Además lo merece porque la vamos a cerrar ya.
Ah, ¿sí?
La hago de la semana.
Y sí, yo con estos pelos, bueno, pues nada, la cerramos hoy.
No lo has dicho, pero es que esta semana iniciamos una sección nueva.
Claro, es verdad. Uh-huh.
Una sección con un personaje, yo creo que muy querido por los blogueros.
No lo digas todavía, no lo digas. Es una sorpresa para el final casi, ¿eh?
Exactamente, vamos a dejar al final porque somos así de malos. Es como los programas todos de deporte que siempre ponen al Madrid al final.
Sí,
lo mismo. Está esperando eso,
no, bueno, para que estén esperando los madridistas, claro.
Exactamente, no, todo. Pues bien. Lo mismo, ponemos al final a la nueva sección. Y bueno, nos vamos a despedir de la web de la semana, que bueno, es una veterana, pero bueno, de vez en cuando necesitamos renovarnos, ¿no? Y en este caso he elegido esta página que se titula así, como he comentado antes, y que la dirección es http://, que me gusta mucho el Javi, www.comicalcine.com.
¿Sí? Perfecto.
Por si no tenéis suficiente con el excelente trabajo de nuestro amigo y vecino Raúl Moreno.
Aquí hay más noticias todavía.
En esta web podréis encontrar toda la información que necesitáis si sois aficionados tanto al cómic como al cine y la arriesgada apuesta que supone pasar de un medio a otro. ¿Qué podemos encontrar en esta web? Pues sobre todo noticias, actuales estrenos y próximos estrenos y futuros proyectos que están por llegar. Por supuesto, un complejo surtido de trailers y carteles, también de sinopsis y de detalles variados. Y por supuesto, la siempre polémica sección de pelis online. Y digo polémica por el tema de, ya sabéis, ¿no? Somos todos piratas aquí en este país.
¡Uy! Pero que mola, viene la Sinde.
Bueno, por supuesto, la información no es ni por asomo tan completa como nos la trae cada semana Raúl en viñeta en pantalla grande, pero tiene bien reunida, agrupada e incluso ordenada por orden alfabético muchos vídeos e imágenes que complementan pues nuestro programa de radio.
Sí, señor.
Que yo creo que es
espectacular.
Exactamente. Espectacular. Y luego, pues si quieres, te pasas por aquí para verlo, o para ver los carteles o los trailers. Por último, no dejéis también de visitar el enlace que hay en esta misma web, que yo creo que sería como una especie de página gemela, que se titula www.animealcine.com. O sea, es como lo tendréis al cine, cómic al cine, se llama Anime al Cine. Está bastante claro. Con este título, perdón, tan explícito como el anterior también, que estaba bastante claro, trata en la misma línea. De hecho, el formato del diseño de la web son iguales, salvo por los colores y alguna imagen de referencia. Tratan el paso del manga y el anime al cine de imagen real. Así que, pues nada, pasad por estas paginitas cuando escucháis la viñeta en pantalla grande, claro. Por
sí, señor. Espectacular, decía, ya no solo esta página, esta web que nos ha recomendado, sino tu capacidad. O sea, porque esto es algo que servidor se había saltado. Es decir, no me había mirado con todo detalle el guión, pues estaba yo aquí con la porrita todavía acabando el desayuno. Y Juanma, pues nos ha dado otra lección magistral. Cerramos esta semana la web de la semana, de momento, y ya veremos en un futuro si uh-huh. vuelve o no. Uh-huh. Un aplauso para Juanma Beltrán, amiguitos. Espontáneo, este aplauso. hasta Cucamonga.
Cómo improvisa, ¿eh?
Sí, sí, es que es un maestro, es un maestro.
Como habéis dicho que teníamos una baja esta semana, ¿no? Bueno, lo mismo viene bien meter también algo más de información, otra parte, ¿no?
Y tanto que sí. Esta sintonía es novedosa también. Y hablando de bajas, durante un tiempo nuestra querida Verónica no nos va a acompañar.
Vaya.
Ahora tocaría decir aquello de
¿Y por qué? Pimpín tampoco.
Pimpín tampoco. Es más, yo diría que Pimpín menos. Porque
¿qué ha pasado?
Pues ha habido un altercado. Se veía venir, Pimpín mordió el otro día.
¿Qué me cuentas?
A Verónica. En un tobillito, no es la cosa grave, ¿vale? Y Pimpín está siendo en estos momentos analizado, ¿eh? Y Verónica pues también está siendo analizada. Es por esto que pues cuando se recupere volverá. Mientras tanto, las novedades de la semana tendrán este fondo, que es muy elegante también.
Sí, ¿no? Sí.
A mí me gusta, tiene clase, buen gusto. Y Gabo volverá el miércoles, también se confirma. Nos ha enviado una nota comentándonos que en esta jornada pues estaba siendo vocal en una mesa electoral. Sí. Recordemos que Gabo es un ciberinformador, ¿eh? Y lo dejo ahí, cierro paréntesis. La próxima semana volverá. Nos vamos a Moviola, calle Minas de Gador número 5, con tres novedades, tres. La primera de ellas, por ejemplo, Juanma Beltrán, ¿sabes? Al azar.
Sí, sin pensártelo, ¿no?
Así es.
Siempre lo ponéis a mí el primero. Eso es porque a vosotros os da la risa, ¿no?
Sí. Eso se comenta por aquí, ¿sabes?
Bueno, pues la primera novedad se titula El caballero errante, de George R.R. Martin.
¡Qué bonito!
Cuesta 12,95 €, con lo cual está bien, porque tiene 160 páginas, tiene a todo color. Además, tiene la ventaja de ser rústica, sabéis, cosa que a mí es mi debilidad, y lo edita de bolsillo. Los autores son Ben Avery y Mike Smiller. Y más predecible no podía decirse de una publicación de este título, ya que el 8 de mayo España estrenó en televisión la adaptación de la canción de Hielo y Fuego de G.R.R. Martin, uno de los estrenos más espectaculares de la historia de la televisión, celebrada por todos los grandes en Madrid. La expectativa de lo que está siendo llamada la serie más espectacular de la historia de la televisión se ha cumplido, ya que crítica y público en todo el mundo han respondido por igual. Imaginemos que bien, ¿no? Coincidiendo con esta fecha, se publica El caballero errante, la precuela de la serie, una historia que ocurre 100 años antes del primer capítulo. Lo único malo es que George R.R. Martin no tiene nada que ver con esta historia. Se trata de una obra original de Ben Avery, muy correcta, pero que acompaña de un dibujo un tanto mediocre de Mike Smiller. Tenemos que lamentarnos que la editorial haya querido engañar al lector, haciéndole creer que se trata de una adaptación de una obra de Martin, eliminando incluso en la cubierta el nombre de Ben Avery.
Qué
está muy mal.
Estás, Gabo.
A pensárselo. Pero muy bueno, mal. Por lo demás, se ve que tiene buena pinta.
Está mal, ¿eh? Está mal. La primera, la segunda, se la endoso directamente a Javi.
La segunda es Ramco Cameran.
¿Te gusta a ti esta? Si quieres la cambias.
Sí, ¿eh? me gusta.
Vale, vale. Ahora sí lo presenta bien, ¿no?
Sí.
No me he saltado nada, vale. Ya más tranquilo.
De Gonzalo Tornei y Sergio Sandoval, 14,50, edita Mondadori, cartón de color, 80 páginas. Y esta obra es puro género negro, que contiene pues todos los elementos clásicos: mafia, casinos, corrupción, asesinatos, venganza, acción y suspense. Una de las grandes apuestas del cómic nacional, que se presentó en el Salón de Barcelona de este año. Cada cortada es un asesino a sueldo que se plantea dejar la vida que lleva, pero es el peor momento para hacerlo. Ha tendido una trampa que le traerá graves consecuencias. Cada cortada ya ha encontrado un objetivo en su vida: vengarse. Pero la vida no es en blanco y negro como él cree. Es una historia cliché, correctamente dibujada y narrada, que se atreve a plantar cara a otras propuestas foráneas que no son mejores, pero que tienen mejores ventas. El lector, según indica Moviola, debería darle una oportunidad a Ramco Cameran.
Ahora yo levanto el dedito y os pregunto a los listos, más que nada para que el oyente que se esté ahora mismo aficionando con Planeta Duna al cómic lo sepa, que es una historia cliché. Tiempo.
Una historia cliché significa, pues, que es un arquetipo que contiene todos los elementos tópicos de un género.
Al rebote, Raúl, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, sí, que pues que repite historias que hemos visto ya mil y una veces. Sí.
Escuchamos la voz de nuestro super tacañón, Juanma.
Yo me agrego y me gusta, ¿no?
¡Viva los clichés!
Me gusta agregarle.
Me gusta.
Perfecto, pues no tiene mala pinta esta segunda, la verdad, tampoco. No. Y la tercera, para Raúl Moreno.
Pues la tercera y no y última, pero no por ello peor, es Orígenes Superman. Cuesta 20 euritos, edita Planeta de Agostini en cartoné a color. No tengo puesta cuántas páginas tiene, pero vamos,
esta es la más cara,
¿eh? Chico. Y los autores son Geoff Johns, Gary Frank y John Sibal. Cómic que llega precedido por la aceptación de la crítica y el entusiasmo del lector. A pesar de que el sobrevalorado Geoff Johns, sobrevalorado por la gente de Moviola, construye la historia por enésima vez del origen de Superman mediante fragmentos, alguno de ellos homenaje o plagio, depende de cómo se mire, extraído de alguna serie de televisión y película de cine que ha tenido el personaje durante los años, ocasionando una gran falta de originalidad, la crítica ha recibido con los brazos abiertos este título, colocándolo entre los mejores. Si esto es cierto o solo es pura mercadotecnia, lo sabrá el lector cuando lo lea.
Uh-huh. No, creo que sí. Orígenes Superman, me quedo con esta.
Un día deberíamos de tener aquí una mini charla sobre si el mercado americano se está estancando un poco en volver a revisitar de nuevo de lo mismo, porque el Spiderman ha hecho una revisitación del personaje otra vez un montón de veces.
Sí.
Ramón nos dice que ahora saca de los personajes, pero la misma historia, pero con le cambia el personaje y te saco otra vez un motorista fantasma, un caballero.
Sí, volvemos a relanzar los personajes y qué mejor forma, sí, pues.
Porque lo de Ultimate, por ejemplo, era también un poco eso, es decir, volver a como la definitiva versión del personaje.
Más tal. Que de una versión definitiva, lo que hacían era quitarse de en medio 40 y tantos años de publicación. Mm. Que cuando uno llegara a comprarse un cómic de Spiderman, no pensara que para enterarse de la historia tenía que pues leerse un millón de cómics.
Claro. Que eso es lo que nos lleva siempre. En vez de hacer un personaje nuevo, pues siempre tira de la cantera. Entonces, yo creo que está eso, pasando un poco.
O que se han agotado las ideas.
Claro, pero es que si han acabado la idea de Marvel, sí, me parece raro. Yo creo que están como ahora en una época como demasiado con el puño cerrado, ¿no? O sea, no quieren arriesgar nada, no quieren hacer personajes nuevos.
¿Desde cuándo, eso os iba a preguntar, no se ha creado un personaje o un superhéroe en este caso nuevo?
Es que yo creo que van más por la historia adulta, ¿no? O sea, las más pelotazas, digamos, han tenido otro tipo de series más margen de lo que viene siendo el superhéroe clásico, yo creo. Por lo menos desde que yo recuerdo, yo creo desde los años 90, desde que salieron los de Image Comics con Mark Farlane, sí, y eso, que sí, un poco de explosión de creatividad y tal, con Spawn, con este tipo de cosas. Yo no recuerdo haber visto un personaje de Marvel o DC nuevo que haya sido.
Sí, ahí te van creando personajes secundarios, pero vamos, un gran personaje nuevo no hay.
No hay, ¿no?
Por lo menos los años 90. Si no antes.
Se han pasado ya 20 años.
Exactamente.
Más o menos.
¿Y qué hacemos aquí que no hacemos ya un personaje nuevo potente?
Que podríamos ponernos a ellos, ¿eh? Yo tengo varios en mente.
En su momento, por ejemplo, Marvel hacía concursos de ese tipo. Incluso aquí en España, yo recuerdo que tiene un par de cómics que venía a la base esa.
Sí,
y le mandaba un personaje. Sí. Y luego se suponía que te lo iban. No sé, bueno, me imagino que te lo compraban y pues algún día le hacía falta o publicaban algo con él. Pero esto también hace ya sus 20 años, fácil.
Perfecto, pues interesante debate este, ¿eh? Como colofón a las novedades desde Moviola, Orígenes Superman, además de Ramco Cameron y, por supuesto, ¿cuál era la primera, hombre? El Caballero Errante, ¿no? Dios, R.R. Martin. Juanma, para ti la primera, ¿no?
Sí, sí. Pero no conozco la obra así de Martin, así que.
Nada, pues yo te la voy a mandar igual, ¿sabes?
Lo siento, pongo como te ponga.
La conocerás.
Que sea este un buen momento para descubrirlo, porque al parecer no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que es la narración de ese mundo, uh-huh, pues se ve que tiene una precuela, ¿no?
Uh-huh. Javi y Raúl se van a turnar con Ramco Cameron y yo me quedo original.
Lo vamos pasando, cuando termine uno, pues se lo pasa al otro y ya está.
Me envían una nota, un mensajito desde realización que nos llega directamente desde Cuca. ¿Cómo es?
Cucamonga.
Estoy espeso hoy, yo domingo, ¿eh? No sé por qué. En el que se nos indica que has de abandonar la conexión en este momento.
Sí, Sí. Es que se me estoy quedando sin batería y lo había enchufado una estalactita, pero...
No tira, ¿eh? Eso lo te digo yo que no tira mucho.
Sorprendentemente no, así que creo que me voy a quedar ya definitivamente incomunicado. Y nada, pues a ver si la semana que viene estoy en un sitio un poco más divertido incluso.
Venga, porque me ha gustado mucho Cucamonga, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Gracias, Juanma, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Hasta luego.
Que tiene espíritu de conquistador, ¿eh? Nuestro compañero Juan Valdrán. Sí. O sea, no para aquí, todo está de aquí para allá, buscando aventuras, emociones, como los conquistadores del cómic, claro.
Parece que extremeño, en medio de alameño.
Sí.
Bueno, pues hoy tenemos nuestra cuarta entrega de nuestra sección Conquistadores, y hoy traemos a Luis García. Recordamos que esta es una sección que tiene un poco la misión de recordar aquellos primeros pioneros, de dibujantes y guionistas españoles que cruzaron el charco y se buscaron la vida allá donde el cómic está, si no mejor valorado, si mejor pagado. Y esta semana tenemos, como decía, Luis García. Nació en 1946 y comenzó su andadura profesional en creaciones editoriales, para luego pasar a Selecciones Ilustradas, donde además de los consabidos cómics románticos para el mercado inglés, dibujó series de aventuras como David Crockett o Simon Slade. Fue uno de los primeros dibujantes en trabajar para Warren, concretamente Vampirella, el número 15, y dibujó más de 15 historias para esta editorial, para Warren, antes de abandonar la agencia para dedicarse a tratar de introducirse en el mercado francés junto al escritor Victor Mora. Crearon para la revista Pilote las Crónicas del Sin Nombre, que fue parcialmente reeditado en Vampirella. Y Nova 2, serializado en Metal Hulla. Su tendencia hacia el fotorrealismo y la extraordinaria habilidad técnica en su acabado, cualquiera que fuese el medio empleado, hicieron de él un artista sumamente apreciado por otros profesionales. Si bien se le criticó por dedicarle, en comparación, una menor atención a la narrativa de su historia. Fundó Rambla junto a José María Beá, y cuando esta finalizó, decidió abandonar el mundo de la historieta y, como muchos otros autores gráficamente virtuosos, se dedicó a la pintura. Y hasta aquí, pues, ¿eh?
Venga, pues yo me lo quedo.
Sí, la verdad que no, Luis García, sobre todo que le guste la gente del futuralismo y hiperrealismo, es una maravilla. Y de hecho, uno de los problemas que tuvo el cómic 80 fue precisamente ese, que se le acusaba a muchos de los dibujantes, como a este hombre concretamente, a Fernández también, de buscarse demasiado en el tema gráfico y olvidarse un poco del
de lo que era la narrativa.
No, entonces, claro,
estático.
Visualmente era una maravilla, pero
no te aportaba nada.
Por ejemplo, una que se me viene así fácil, la de Zora y lo de Bernauta. No sé si habéis leído algo.
No.
Pues cada viñeta es un ejercicio de creatividad. Una viñeta está hecha a lápiz, otra viñeta está hecha a óleo, otra viñeta está hecha. Entonces lo va flipando. Pero claro, luego termina y dice: bueno, es que no me entero de nada, no sé de qué va. Además, sobre todo, le metía mucho el tema a la ciencia ficción. Y ya eso como un cajón de desastre, es decir, puedo hacer lo que me dé la gana dibujando, pero no tengo por qué llevar una línea. Uh-huh. Y eso acabó quizá también matando un poco al cómic de aquella época. Uh-huh. Pero como dibujante, desde luego, es maravilloso.
Sí, señor. Pues Luis García tiene nombre de entrenador.
Y de jugador.
De fútbol, conquistador del cómic en esta cuarta entrega. La semana que viene la quinta, claro. Porque si viniese la sexta sería raro.
Sí. Poquito.
Tenemos la comunicación lista ya con la ciudad condal. Allí se encuentra en este domingo luminoso de mayo nuestra querida compañera Ruth Martínez, y nosotros con ella, claro, estaremos en compañía perfecta, Cía Perfecta, en el caralibro facebook.com/Cía Perfecta. Y ahí me ha dicho un pajarito, antes de que ella nos salude, que nos va a comentar cosas de tutoriales. Yo no sé si llevará razón o no el pajarito. Hola, Ruth.
Buenas.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Has ido a votar ya o no? ¿O aún no?
¿Eh?
¿Que se has votado?
No, todavía no.
Ah, vale.
Y como estamos en un pueblo nuevo y todo, no... a ver si puede...
¿Pueblo nuevo de España o un pueblo nuevo...?
Bueno, como me mudé...
Ah, vale.
Pero estoy... Bueno,
estás un censada,
de Barcelona, digamos.
¿Estás censada en ese pueblo o no?
Sí. Nos pusimos ya se empadronado aquí.
Ah, estás empadronado.
¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo, eh?
Ah, es, bueno, en San Cugat.
Ahí vive mi primo.
Ah,
¿sí?
¿Cómo se llama tu primo?
David Marín.
¿Conoces a David?
Pues no. Anda. No conozco es que mucha gente tampoco por aquí. Pero...
Es que habría estado bien la cosa, ¿eh?
Sí, bueno, ya sería mucha casualidad. Me lo presentan.
¿Sabéis el chiste de el señor que llega, es el caso de Ruth, ¿no? Al registro. Y dice que quiero apuntarme aquí, en el libro de habitantes, de ciudadanos. Y le pregunta al funcionario, ¿está usted empadronado? Dice, no, es mi carácter. Bueno, ¿qué nos traes, Ruth?
Pues sí, por Dios, perfecta, sí.
Bueno, yo hoy quería compartir unos tutoriales, como bien decías, que bueno, son variados y además tocan varias disciplinas, digamos, y así que creo que hay un poquillo para todos. Bueno, el primero de todos es un tutorial de cómic que, bueno, es bastante, bueno, en el facebook.com/ciaperfecta os he dejado todos los enlaces y todo. Uh-huh. Creo que es bastante básico, es que me lo he leído así por encima. Pero bueno, también es importante a veces saber un poco las bases para hacer un buen trabajo, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención del trabajo de este artista es sobre todo los cómics que tiene con estética infantil, digamos. Que, no sé, me parece muy, muy conseguido. Tiene así un poco de rollo francés o algo. Luego tiene otros de estética manga, eso ya no me gustan tanto. Pero eso estaban guays. Y el tutorial que hace... Es sobre esto, sobre que tienen más una estética así entre infantil y francesa. Y lo divido en tres partes. Es en inglés. Es penciling, uh-huh, inking y digital.
Qué bien pronuncias, ¿eh? Qué bien hablas inglés.
Bueno, bueno, sería como el dibujo a lápiz, ¿no? Uh-huh. El entintado y luego cuando lo pasa en el ordenador lo pinta. Bueno, son colores planos y tal, pero bueno, a mí me ha gustado. Uh-huh. Ahí os lo dejo.
Perfecto.
Y luego tenemos otro que este segundo a mí quizá me parece más atractivo, es en un vídeo y bueno, se hace cortito porque bueno, cuando llega al final dices, oh, ya se acabó. Pero bueno, es un tutorial de color de mano de Yele Pelle, no sé cómo se dirá, pero algo así, Yele Pelle. Uh-huh. Y también os he dejado el enlace a su página y al vídeo del tutorial en la página de Facebook. Y lo que me ha gustado mucho de este es que tiene un estilo así como que simula personajes en 3D. Uh-huh. Pero lo hace, o sea, es un tutorial en Photoshop, lo hace utilizando un tratamiento 2D. Uh-huh. Y la forma que tiene así de dar el volumen a los elementos y todo es muy interesante. Uh-huh. Bueno, en el vídeo podéis ver que empieza así con un boceto como bruto a color, luego va creando las formas en vectores. Y yo no he usado mucho los vectores en Photoshop, pero bueno, queda muy limpito y tal.
Te ofrece truquitos, uh-huh, ¿no? Y todo.
Sí, te enseña así truquillos.
Qué bueno.
Y luego usa los vectores estos, uh-huh, para ir añadiendo texturas y, uh-huh, y una línea de pincel así más al guarrillo, que le digo yo.
Cuando dices colorear digitalmente con los dedos, ¿no?
Sí, eso mismo, como los niños, como cuando éramos niños.
Ya.
No, bueno, con el ordenador, a Photoshop. Sí. Es muy, perfecto, interesante este.
Muy bien.
Si alguna vez alguien quería practicar la técnica así con... Bueno, porque te da un poquito de todo, ¿no? También un poquito de vectores, un poquito de... Es rápido, es como un stick painting. Pero bueno, algo se puede...
Fácil de comprender, ¿no?
Sí. Yo creo que sí. Bueno, es rapidillo así, pero...
¿Tú crees que yo me enteraría?
Sí, bueno, y si no, pues es bonito de ver también.
Lo importante es participar.
Espectacular. Espectacular. Es que de verdad, te quiero por tu sinceridad, sobre todo. Qué bueno.
Ay, bueno.
A Rul Rip, a Asaltante P. Civil y a Elena Sexta les gusta esto.
Sí.
Sí. A mí también, mira, voy a poner, a pesar de lo que me acaba de decir Ruth, voy a
poner... No, pero era, no sé, sin mala fe.
Venga, vámonos. Me gusta, ya lo he puesto, ¿eh? Me gusta mucho. Bueno, más cositas, Ruth.
Y sí, bueno, como punto final ya, es una web que hace muy poco que ha empezado, pero que parece bastante interesante. Y el blog está dirigido por Cohen Hamelin, no sé si es su nick, y se llama Illustration Tutorial. Y bueno, cuando digo que hace poco, creo que hace un mes o así. Y tiene, bueno, un par de tutoriales. Yo creo que todos son del mismo autor y el estilo es así, es un poco peculiar este estilo. Parecido al otro, pero un poco más tirando al diseño, digamos. Uh-huh. Pero bueno, siempre es interesante también. Y además, en el último post que ha puesto, también enlaza a otro blog, que yo creo que incluso es mejor. Bueno, es también otra página de tutoriales, este ya lleva más tiempo. Y el estilo es así variado, creo que es una recopilación de tutoriales más bien, como de varios artistas. Y también os he dejado un link, que este se llama Tulptorials.
Ajá, perfecto. Se ve, se ve algo parecido a una heroína, ¿no?
Sí, sí. Este es uno de los que habían, uno de los tutoriales. Pero bueno, hay de todo tipo. Hay de lápiz, de... Incluso hay un post, bueno, una noticia, que te dice cómo dibujar en WASP, como lo que necesitas.
Perfecto.
O sea, que incluso hay de tradicional, ¿no? Digamos, no solo digital.
Muy bien. Oye, pues súper genial, me ha molado mucho, ¿eh? Obviamente ahora, lo que queda de domingo, voy a estar todo el rato metiéndome en...
Sí, ahora hay información para aburrirse.
Sí, sí, muy bien. ¿Y algo más que añadir?
Ah, pues no había preparado nada más.
Nada más, no traes libro, ¿no?
Esta no, semana. Pero si queréis improvisar pues algo.
Ah, no sé, pues mira, estamos improvisando cosas
sí,
hoy.
Sí, hoy
ah, pues sí.
O sea que sí.
Pero en un minutito, yo qué sé, un
vale.
libro. Un libro.
Pues no sé si os he recomendado alguna vez, es que a lo mejor sí, pero bueno, si no, os lo vuelvo a recomendar. De unos artbooks que hay de Ankama.
Sí.
Es A-N-K de kilo, sí. A-M-A. Y es Dofus, que es una serie así como en flash, y los libros están muy bien, porque hay un poco de bocetos y todo, y la escenografía, las armas, está todo muy guay. Es un juego, y tienen varios. Yo os recomiendo los artbook de Dofus.
Ah, perfecto.
Ya dejaré un link.
Los pido así, ¿no? Llego a la tienda de libros.
Eso, tú vas y...
Tal cual.
Unos amigos fueron y les dijeron cómo es, eso que... Pero insistir, que al final lo encontraron.
Venga, pues me lo voy a apuntar en un blog de esto de cuadritos.
¿Sale? Ah, vale.
Y ya pues lo llevo directamente, digo lo que pone aquí.
Eso. Yo os dejo un link ahora dentro de un rato.
Perfecto. Pues véanlo en CIA Perfecta a través de facebook.com/CIA Perfecta o en la web. Recuérdanos la dirección de la web.
Ah, la web es ciaperfecta.com.
Correcto.
O compañía, pero eso es más largo. Compañíaperfecta.com.
Venga, pues con las prisas que tenemos, mejor ciaperfecta.com.
Ciaperfecta. Más rápido.
Ruth, un besito muy grande. Hasta Barcelona.
Un beso, chicos.
Gracias.
Hasta luego.
Impresionante momento este, amigos. Hemos tomado aire. Ha habido momentos de duda. Pero ya está aquí con nosotros. Una semana más. Esta gran sección, liderada, organizada, además de patrocinada, producida y musicalizada por Raúl Moreno. El mismo interpreta.
Y se dirige la orquesta.
Cada semana dirige la orquesta, claro. Y dependiendo de la noticia, se mete en el papel de cada uno de los personajes de los que trata. Eso va cambiando aquí, lo que pasa es que claro, por radio no se ve.
Ya se nota.
Pero algún día se verá.
Cambia hasta la cara.
Viñetas en pantalla grande. Raúl Moreno, adelante.
Bueno, pues estamos con una semanita un poco cortas de noticias, porque la verdad es que ahora pues lo que nos viene sobre todo el aluvión de estrenos veraniegos de películas, pero bueno, vamos sacando alguna cosita. Seguramente con la página que nos ha dejado hoy Juanma, la página web, pues puede que encontremos alguna noticia más. Esta semana vamos a hablar sobre todo de noticias en televisión. Y la primera noticia es que la cadena norteamericana NBC opta por no emitir la serie Wonder Woman, que estaba en fase de rodaje. Según han sabido los portales de Hollywood Reporter y Entertainment Weekly, la cadena NBC ha decidido no seguir adelante con la serie de Wonder Woman y por tanto ha decidido no emitir la serie producida por DC Entertainment y Warner Bros. Televisión. La cadena no ha develado la razón, aunque bueno, es bastante, se puede uno intuir por qué razón habrá sido.
¿Por qué?
Pues los rumores que apuntan es que el episodio piloto habría obtenido una diversidad de opiniones nada favorables. A lo que se le añadiría que el efecto fan en internet había hablado pestes de la serie. Es que no habían gustado los diseños del traje ni la actriz y tal. Pues parece ser que no estaba, no tenía la gente buena vibración.
El friki con el quinto poder ya, ¿eh?
Sí, totalmente. Así que es poco probable, por tanto, que veamos esta adaptación como una serie. La única forma sería que otra cadena decidiese emitirla, o sea, que comprara los derechos, pero eso va a ser bastante complicado. A lo sumo, podremos ver el episodio piloto si se lanza de alguna de las múltiples formas que hay hoy en día, similar al caso del spin-off que hubo de Smallville sobre Aquaman, que se lanzó vía iTunes. Eso, o que alguien filtre en la red el capítulo piloto para que la gente se eche una risa. Así que el fracaso de la serie, unido a la dificultad que han tenido en el pasado para llevar a la Amazon a la gran pantalla, pone de manifiesto que no veremos a Wonder Woman en la gran, ni en la gran pantalla ni en la pequeña pantalla, hasta dentro de bastante tiempo.
Vaya por Dios.
Y la otra noticia de la semana es que Tom Welling, el famoso protagonista de Smallville, que lleva una serie que ha estado 10 años en antena y que acaba de terminar hace poquito, podría ser considerado para una película de Marvel. Singular noticia que publica el portal What's Playing, al decir que el actor Tom Welling, como hemos dicho, conocido actualmente principalmente por ser Clark Kent Superman en la serie Smallville, podría estar siendo considerado por Marvel, porque no soy capaz de hablar hoy bien, para interpretar a uno de los personajes de la Casa de las Ideas. La web no llega a decir de qué proyecto estaríamos hablando, pero por los rumores que hay por ahí, apuntan a varios proyectos que Marvel tiene en desarrollo, como podría ser el Doctor Extraño, The Deathlok y la serie de Runaways. Así que estaremos atentos a ver si esto se concreta en algo o solamente son que rumores parece, que hay por ahí.
Parece como el típico fichaje este del Barça. Me paso sí. Te ficho al mejor que tienes, me lo llevo al mío. No, porque claro, si todo el mundo... Yo, la verdad es que pues, me gustaba mucho Superman. En las que ver el careto, no sé, es que lo
caracteriza bien. Hombre, el muchacho este, el tema de encasillamiento después de estar 10 años sí, haciendo no una serie y haciendo de Clark Kent, pues lo va a tener complicadito. Sí. Entonces, pues vamos a ver lo que pasa. Uh-huh. Y bueno, esta semana también tenemos una noticia, y es que ya por fin ha salido el tráiler en castellano de la próxima película de Tintín. Ha salido el tráiler y un par de cartelitos que dirige Steven Spielberg, que produce Peter Jackson, y que podemos escuchar ahora un poquito, un pequeño tráiler de unos 30 segundos, a ver qué tal.
Vamos a ponerlo.
Vamos a ponerlo.
Pues queda muy bonita, ¿eh?
Cuenta de que está a punto de adentrarse en un mar de peligros. Mira esto. El unicornio. ¿Qué secretos escondes? ¿Cómo los has dejado escapar?
Ese joven, ¿cómo se llama?
¿Es Tintín?
Hombre, igual he escuchado, ¿sabes? Como que dices, no sé qué pensar, pero si ves el tráiler,
si
tiene
el
buena
trailer,
pinta, ¿eh?
Yo creo que sí.
Tiene muy buena pinta acá
el
tema. Perfecto, pues viñetas en pantalla grande con Raúl Moreno, que volverá, por supuesto, la próxima semana. Como volverá Santiago Girón, nuestro maestro, con la historia del cómic. Hoy se ha pedido el día porque está súper ajetreado, ¿vale? Sus motivos tendrá, no hemos entrado en materia. Así que el bueno de Santi, insisto, con la historia del cómic, ya en formato habitual, la próxima semanita, tanto miércoles como domingo, en el planeta Duna. Y atención, amigos, porque llega un momento estelar. Lo hemos venido avanzando en algunos momentitos del planeta Duna. Nuevo fichaje, ya en el tramo definitivo de temporada. Fichaje que nos ha costado muchas negociaciones. Que al principio pues se hacía de rogar, se hacía el fuerte, que no, que me viene mal. Nos descolgaba y colgaba de nuevo rápido el teléfono. No lo cogía, lo silenciaba. Pero finalmente está con nosotros, amiguitos, con esta sintonía además. El gran, el único, el inconfundible e inimitable Fran Carmona. Play Comic, cada semana en Planeta Duna. Hola, Fran.
Hola, buenas, ¿qué hacéis?
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, nerviosillo.
Bueno, hombre, tampoco es para tanto. Estamos en...
Que sí. Está en familia.
Claro, está Javi y Raúl aquí.
Sí, bueno, aparte no es la primera vez que lo hemos tenido aquí.
Porque no es tu primera vez, ¿no, Fran?
No, que va.
Ah, vale. Aparte de nervioso, supongo que muy motivado, ¿no? Ilusionado.
Sí, tremendamente motivado, claro, está claro.
Sí, señor. Oye, ¿por qué te resistías tanto? ¿Por qué has subido tanto el caché?
Es que lo bueno vale caro, ya lo sabes.
Ah, amigo.
Cristiano Leonardo de esta zona, hay que pagar las
cláusulas. Va a ser eso, sí, señor. Pues lo hemos conseguido, amiguito. Fran Carmona, Play Comic. ¿De qué va a ir la sección?
Bueno, es una sección donde voy a hablar un poco de adaptaciones de personajes de cómic al mundo del videojuego, las que yo creo o pienso que han sido las mejores. O bueno, no quiera decir que sean las mejores de verdad, son las que yo pienso.
Las que tú crees,
claro. Una persona lo escucha y dice, pero si eso era un mojón.
Pero bueno, otra persona no hace la sección Play Comic, la haces tú.
Ahí está, yo, es lo que yo digo y acá ya hay punto.
Anda, claro. Pues, Fran, te escuchamos.
Bien. Hoy voy a hablar de un videojuego que seguramente muchos de ahí, bueno, los que estemos ya clareando cartón lo conoceremos.
Clareando cartón.
Nos vamos a remontar al año, Antonio, atención, 1991.
Impresionante momento este.
Típico flashback de como las películas.
Qué bueno.
Recuerdo, madre mía.
Qué bueno.
Qué tiempo, por Dios.
Claro, con Bermuda, una pierna fosforita y la otra naranja.
Ya ves, sí, ¿no? Ya ves.
Esta camiseta de acid, así bien grande.
Sí. La época que comprábamos la ropa en el mercadillo.
Sí, señor.
Ahora no voy a dar a los chinos, que vienen a hacer lo mismo. Pero bueno, ese año, en el año 1991, se estrenaba una película que... una considerada por mí una de las mejores de la historia, y por cierto, una de las que más le gusta a Raúl, que es Terminator 2, ¿no?
Hombre,
por favor.
Ahí, sí, la ha dado, sí.
Tengo entendido que cambió tu vida, ¿no? Tú ibas para Guardia Civil.
Me compré una chupa de cuero, nada más salí de...
en asesino cibernético.
Exactamente.
Pero a mí no había mucho empleo por eso por aquí.
No, así estoy.
Pues sí, madre mía, año 1991 eran buenos tiempos, nos tirábamos los días por la tarde viendo la tele, viendo campeones con nuestro bocadillo de nocilla.
Tirándonos a la Bartola todo el rato.
Exactamente, que podían tirar portería, no íbamos a acabar los deberes, y cuando volvíamos tal vez estaba la pelota en mitad del campo.
Ya lo creo.
Era como Dios manda.
Sí,
y a mí la tele era como Dios manda, por Dios. La quinta marcha, las mamachichos,
la
sensación de vivir. ¿Vosotros os acordáis de un programa que presentaba el alcalde de Marbella?
Sí, hombre.
Sí, hombre. En la piscina.
En el jacuzzi con tía.
Mítico, vamos.
Claro.
Que se llamaba Las noches de tal y tal.
Y tal, sí, y tal, correcto.
Exactamente.
Eso era televisión.
Sí, eso era tele. Sí, y eso vienes por la noche viendo el club, por Dios, madre mía.
Por favor, con las rayitas al principio.
Claro. Ojo a chino,
por ahí algo. Era la noche del amor propio, coño. Eso ya no existe. Hoy nada más que película repetía, por Dios.
Sí, sí.
Pues sí, pues íbamos todos peinados igual que Brandon Walsh, y las tías llevaban hombreras hasta en el pijama. Yo me acuerdo que iban a hacer gimnasia y todos iban con hombreras, macho. Yo no lo entiendo.
Esta es la sección humor, de monólogo de humor de Fran Carmona. Os he engañado a todos, no va del Play y Comic, es un monólogo de humor.
Estoy ambientando un poco a la gente,
claro,
porque
claro,
mucha gente no conocería esa época. Nosotros la hemos vivido y no sonará, pero hay mucha gente que todavía no la conocía.
Y entonces no teníamos internet y estas cosas.
Pues internet, claro, no tenía claro. Ordenado, vamos, no tenía ni un Spectrum.
Pues sí, pues esos domingos que muchos íbamos a los recreativos con nuestros 20 durillos que nos daba la vieja.
Eso era mucho, ¿eh? 20 durillos.
Bueno, ya nos cargábamos nosotros medio de la semana de estar mal al monedero. Eso ya íbamos nosotros ya cargados. Pues sí, yo recuerdo un día que llegó una máquina que me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención porque tenía cuatro joysticks, cuatro mandos en vez de una, ¿no? Yo decía, madre mía, eso es el futuro de aquí. En el año 2010 seguro que está todo lleno de recreativos con máquinas con cuatro joysticks, ¿sabes? Efectivamente. Pues la máquina en concreto se llamaba, y perdonad mi inglés de polígono, Teenage Mutant Tortue Ninja.
Madre mía. Por eso no lo he hecho duro.
Ninja Mutante Adolescente. Y diréis, pero si esa es de una serie, ¡ay! Y no. Lo mío. ¿Eso es de un cómic?
Exactamente.
Sí, señor.
Sí. Era un cómic que te diré que lo hacía unos tíos llamados Kevin Eastman y Peter Light, que crearon un cómic a mediados del 80, que se puede decir que era más bien de serie B, de independiente, que tuvo cierto éxito. Lo publicaba una editorial que se llamaba Miraz Estudio, y hombre, no es que se forraran con él, pero bueno, tuvo cierta relevancia. Era un cómic muy bien, más bien oscuro, que estaba muy influenciado por el Daredevil de Frank Miller, muchos ninjas, muchas viñetas sombrías, bueno, un cómic más bien de eso, oscuro. Hasta que llegó un productor que vio dinero donde ninguno de nosotros lo vimos, que no sé dónde tenemos los ojos, compró los derechos, seguramente por dos duros, y el tío se forró.
Suele pasar, ¿eh?
Pues cambió totalmente a la tortuga y la hizo súper chachipiruli alegre, con colorines, con come pizza, cubabunga y tal.
Y triunfó.
Así, en el año 88-89, pues triunfó como la Coca-Cola.
Impresionante.
Y entonces Konami cogió los derechos y sacó una máquina en el 89, aunque aquí no llegaría un poco más tarde, que era esta. Os voy a relatar un poco de qué iba, cómo era la máquina, vamos. Era un juego de acción donde podíamos elegir a nuestro personaje favorito, permitiendo jugar hasta cuatro jugadores a la vez, para abrirnos paso por la calle de Nueva York a base de mamporros. Es decir, un conocido yo contra el barrio de toda la vida. Es decir, tú avanzas en scroll lateral repartiendo mantecado, aunque no sea Navidad, a todo el que te salga. Eso es el juego de toda la vida. Nos enfrentábamos a montañas de soldados del clan del pie. Cada tortuga poseía sus propias características. Rafael y Michelangelo efectuaban golpes débiles, pero eran muy rápidos. Y Leonardo y Donatello a la inversa. Es decir, más lentos pero fuertes. Leonardo era el líder y el personaje más equilibrado de todos. Cada tortuga además tenía su propio golpe especial, que se hacía presionando el botón de golpe y el de salto a la vez. Lo que pasa es que, si recordáis, nos quitaba vida.
Exactamente.
Entonces ya teníamos que vernos muy, madre mía, que... Y cuando ya estaba rodeado, hacerlo y quítatelos todos. Pero perdía un poco de vida. El universo de la serie estaba estupendamente representado, así como la música 100% fiel a los acordes de los dibujos. Los jefes finales de cada fase también eran de sobra conocidos. Rocksteady, Bebop, el profesor Stockman, ese era como una mosca, el despedazador o el mismísimo Khan. El juego fue un éxito absoluto debido a su gran calidad y a la fama de cada día mayor de sus personajes. Como curiosidad de la máquina, cabe decir que en Europa el juego fue bautizado como Mutant Hero Turtles, debido a que una legislación que había por aquel entonces en Europa prohibía toda la referencia a la palabra ninjitsu. Es una tontería, ¿eh? Quizás lo relacionaban con sangre o con asesino o algo, pero no, por aquel entonces no se podía decir nada que tuviera nada que ver ni con ninja ni con ninjitsu. Un par de años después Konami sacó la segunda parte, el Turtles in the Time, que era muy buena. Lo que pasa es que, claro, la primera es la que rompió, digamos, los moldes y la que llamó la atención. En el 2009, decía hace poco, ha salido un remake de la segunda parte que te puedes descargar por el PlayStation Network y por Xbox, que está hecho en 3D y la verdad es que está muy bien. Yo lo he probado y es una especie de recreación del antiguo, pero en 3D, imitando las 2D, y está muy bien, la verdad. Yo, por ejemplo, tenía la primera parte cuando salió la Nintendo 8-bit, ¿no? Que claro, es una consola que tenía muchas carencias, tenía 8-bit, pero para la consola que era y el juego que era, la verdad es que era muy, muy llamativo, estaba muy bien recreado. Yo me acuerdo de jugar en mi casa y era, hombre, no un calco, pero dentro de las limitaciones estaba muy bien hecho. Y nada, ya está, era lo que quería hablar.
Ajá. Oye, ¿te parece poco? Muy bien.
Sí, está muy bien. Para
sí, momento...
De las cuatro personajes, ¿a cuál se elegía más la peña?
Pues no lo sé, casi todo el mundo se elegía jefe, al de la espada, o al de los nunchakus también. Aunque yo siempre me cogía a Donatello, porque era el que más me gustaba.
A Donatello, ¿no? El que mejor te caía, ¿no?
Sí, pero en la serie le tenía, no sé si lo acordáis, tenía voz de tonto. Sí. Hablaba como... me repateaba, por Dios. Y no, muy buenos recuerdos, una máquina realmente buena. Y después han sacado muchos más juegos, pero desde luego ninguno ha llegado a la calidad y sobre todo la jugabilidad, porque lo bueno que tiene ese juego es que si tú juegas ahora, te lo pasas bien, a pesar de tener ya un montón de años. Y hay muchas que juegas ahora y al rato te aburres. Entonces esa es la diferencia entre un buen juego y un mal juego, no los gráficos.
Eran otros tiempos.
Exactamente.
Y otra adolescencia, y otra juventud, ¿sabes?
Sí, sí, ahora la gente... Ha cambiado madre el tema. Que por cierto, ahora que estoy aquí, le voy a decir a Javi, a veces ahora cuando pones música decente.
Anda.
Pones algo de los requiebros, de Bordón 4, o de la Greca, que sea, no pongas música de los de Porrero.
tomo nota, tomo nota. Te pongo una de manzanita para la semana que viene.
Ok, de acuerdo.
Frank Carmona.
Vale.
Play Comic, Frank Carmona, Planeta Duna, pedazo de fichaje que hemos hecho.
Señores, vamos.
Cada semanita estará por aquí. Ha sido espectacular. Por cierto, Frank, no te vayas, ¿eh?
Sí.
Porque vamos a por la recta final y te pido que participes también en una sección que seguramente conoces ya.
Sí, no será la pregunta gilipollas.
Correcto, sí señor, ahí le has dado. Es la pregunta gilipollas que vuelve, porque el gilipollismo sigue siendo universal, amigos, se va reciclando. Tenemos dos preguntitas como cada semana. La pregunta gilipollas seria para especialistas está con premio, es decir, dos numeritos de la Duna o dos entraditas para Cines Monumental o ambas cosas, o incluso pues una camisetita de la Duna y otra del programa de Días de Radio. Y la gilipollas perdida, gilipollas, pues que no busca una respuesta concreta, sino imaginación sobre todo, ¿no? Respuestas así como que con ingenio. La semana pasada preguntamos en la gilipollas seria, ¿cuál de estos cuatro personajes es el más antiguo? El que primero se editó. Decíamos, Rompetechos, Zipi, Mortadelo o Pepe Gotera. Fran, tú ponte en el pellejo del oyente. ¿Qué dirías? Así a bote pronto.
Yo creo que la C, pero es que si la digo a lo mejor.
¿La C cuál sería? ¿La de Mortadelo?
¿Podría ser Zipi Zape?
Zipi Zape. Pues, oye, podría ser, y de hecho es.
Lo es.
Lo es.
Efectivamente.
Sí, señor. ¿Perdona?
Que he ganado.
Ya te lo diré, Fran. Mantente a la escucha, no nos cuelgues, por favor. Zipi en el año 48, Zipi Zape. Por tanto, Zipi era la respuesta correcta. En este caso, Jaime Lorenzo, de la capital, nos dio la diana. Así que enhorabuena, Jaime. Nos pondremos en contacto contigo para esos dos numeritos o las entraditas con Cines Monumental en Almería. Medíaz en el blog de La Duna, en laduna.es, vino a decir también que Zipi. Y Pablo Barroso, que había ganado la semana pasada y que no podía esta, pues también se mojó y dijo Zipi, igualmente. O sea que era una respuesta relativamente sencilla esta. Y la pregunta gilipollas, era ¿por qué Superman, siendo tan listo, se ponía los calzoncillos o se pone los calzoncillos por fuera? ¿Tú tienes alguna respuesta a esto, querido Farán?
Sí, eso lo sabe todo el mundo, además lo hacen los viejos.
A ver.
Es porque cuando van a mear, la gotilla se quede dentro. Y no, sino de los calzoncillos. Lo hacen siempre los viejos. Lo siento, la verdad
sí,
es que...
Esta podría ser.
En la cabeza he tenido que decirlo.
No, pero sí, es que podría ser una respuesta, claro.
Una respuesta digna por una pregunta gilipollas.
Eso, eso va.
Me gusta, lo siento.
No te preocupes, que de eso va. Yolanda Aguirado desde La Cañada nos ha dicho, porque su talla de paquetes también súper, ¿vale? No sé muy bien en qué se ha fijado Yolanda. Y María del Mar Alonso de Almería nos dice, porque no es tan listo como os pensáis. Eso también lo hacía un novio mío. Ya está, ahí lo dejamos. Preguntas gilipollas para la próxima semana. Atención, amiguitos. La primera, la gilipollas seria, es la siguiente. ¿De qué signo del zodiaco es Carpanta? Y Javi tiene una aclaración, digamos.
Sí, bueno, yo que soy el instigador de esta pregunta, digo, porque el otro día, releyendo viejos cómics de superhumor, aparece uno en el que Carpanta dice su signo del horóscopo. Entonces, reconozco que una pregunta complicada, es decir, hay que tirar de hemeroteca. No es fácil, pero muchas veces la ponemos demasiado fácil. Porque
claro, aquí hay que pensar un poco y sobre todo... como
no hablamos de la fecha de publicación, claro, de Carpanta, claro. Que entonces, ¿en qué signo del zodiaco cae? No.
Del personaje en sí.
El personaje en sí. No sé si coincidirá o no, eso también. Pero vamos, que sí sé, yo tengo el cómic donde lo dice, o uno de los que lo dice, pues si alguien tiene dudas se puede canear y se puede poner como solución el próximo día.
Perfecto. Si nadie lo acepta. Pues a buscarlo, ¿eh? ¿De qué signo del zodiaco es Carpanta?
Pero una pregunta, ¿la respuesta tendría un chiste dentro de... si tener relación con algún chiste o es algo al azar que dijo por decir?
Va a colación de un chiste.
De un chiste según el horóscopo que tiene, ¿no?
Exactamente.
Correcto, eso. Correcto. Vale, vale. Y ya es una pista muy grande la que acaba de soltar Fran también, ¿eh? O sea, que, cuidadito. Segunda pregunta, la pregunta gilipollas, la perdida. ¿Por qué al estornudar cerramos los ojos? ¿Por qué no podemos estornudar nunca con los ojos abiertos? Es imposible, además.
Sí, sí.
Físicamente imposible. Esta tiene una respuesta que, hombre, que podría ajustarse a la realidad o a la ciencia, por así decirlo, pero podremos darle cualquier interpretación también, ¿eh? Uh-huh. A la misma. Y no te voy a pedir interpretación, Fran, porque me lo temo, ¿eh? O sea, para esta no te voy a pedir opinión.
No, vale, vale.
Fran, un abrazo muy grande y hasta la próxima semana.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Y con la pregunta gilipollas, recordamos que los medios para contestarla siguen siendo el 950-30-30-00, Candil Radio. Estamos hoy domingo también un ratito. Días de radio arroba candilradio.com. Permanentemente, vamos. Y además a través de la Duna.
En info.laduna@gmail.com. O también podéis escribirnos en nuestro podcast de la página que hace referencia a este programa, o incluso también si queréis, pues en nuestra página de Facebook.
Correcto, el muro.
Exactamente. Sí, y también hay gente ya que está tirando de poner ahí las respuestas.
Te ponemos porque... facebook.com/planetaduna, ¿no?
Correcto.
Pues no sé exactamente, pero yo que poniendo la duna...
Salimos ahí los primeritos. Sí.
Perfecto. Pues yo, mira, hoy voy a recibir de 4 a 6 disfrazado de cabina de votaciones secretas, ¿vale?
Con
mi cortinilla y todo, voy a estar bien ahí. Y amiguitos, con el disco dedicado, ponemos el broche.
Es una petición personal...
Que te lo va a presentar y todo, ¿eh?
Te lo va a presentar...
Este es el hombre de negro.
Pues ya está. Ya lo ha dicho el top. Loquillo cantando El hombre de negro de Johnny Cash.
Lo ha elegido Raúl Moreno, ¿eh?
Sí, sí, no sé si le gustará a Frank.
Y la semana que viene volvemos, y ya insisto, en el día habitual, miércoles y domingo también, por supuesto, con el Planeta Duna, con Moviola, con Mirinda, con Santi Girón, con Ruth Martínez, con Frank Carmona desde hoy, con Ramón informando, y por supuesto con Javi Sánchez, Juanma Beltrán y Raúl Moreno. No me he dejado a nadie, ¿no?
No,
somos un montón ya.
Somos ya la piña.
Pues la semana que viene volvemos, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pobres y también por los vencidos, puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que para el sueldo de una ley hecha medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar. Existe un camino de amor y de piedad, hablo claro. Llevo el negro por la oscura soledad de los viejos y de los que acabarán. Fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás.